Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar una semana. Nosotros, como siempre, con el privilegio de compartir con ustedes ideas, noticias y sobre todo comentarios, de hacer de este rato pues un espacio de conversación, de información, de análisis y también, ¿por qué no?, un espacio ameno en el que intercambiemos puntos de vista. Bienvenidos a Forma y Fondo y gracias por escuchar Radio Metrópoli. Estamos en el 1150 de amplitud modulada y con mucho gusto, como siempre, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo le fue de fin de semana? Tuvimos algunas desgracias, ciertamente. Ya escucharon ustedes en el programa que nos antecede una entrevista con el presidente municipal de Tzatlán y esta desgracia, pues, tremenda. Uno quizás no lo alcanza a percibir. En nuestra gran ciudad, donde somos tantas personas, ciertamente las noticias de desgracias, de tragedias que viven otros, pues, nos llevan a preguntarnos, ¿no?, qué hubiéramos hecho o pues cómo enfrentar un dolor así. Pero en comunidades pequeñas como Etzatlán, pues una desgracia como esta, donde una familia completa pues pierde la vida y con la reserva de que sigan buscando a la niña, pues es un asunto que remece a toda la comunidad. Así que les mandamos un abrazo muy cordial a todos los habitantes de Tzatlán, y bueno, la verdad, el mismo abrazo cordial con respeto y solidaridad, pues a todos los familiares de víctimas. Ya llevamos 10 víctimas con el tema de las lluvias, y sobre todo la crecida de cuerpos de agua. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día, ¿cómo pinta la semana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Pues como tú lo comentas, Jonás, otra vez arrastre de lluvias, imprudencia, y lamentablemente pues son tres pérdidas en esta familia de Tzatlán. Hay una menor de edad que está desaparecida. Evidentemente uno no lo quisiera, pero las probabilidades de que esté con vida son muy pocas. Es la misma historia que hemos estado contando aquí, ¿no? La Paola fue el mismo arrastre aquí en la ciudad. Esta pareja de 65 años fue la misma historia. Híjole, pues qué le decimos, ojalá ya no se estén incrementando más las muertes debido al temporal de lluvias, porque sí, pues sí consterna, ¿no?, la manera en cómo es posible que la gente muera de esa manera.
Pues quizás sí, quizás sea poca, digámoslo, pues poca pericia, un exceso de confianza, desinformación, en fin, se pueden combinar tantos elementos. Deberíamos ser sumamente temerosos, ¿no? Así como decir, no, ¿sabes qué? Ay, para otro rato, podemos pasar 2, 3, 4 horas en otro lado, pero no es lo mismo la ciudad que las zonas rurales. Yo escuchaba al presidente municipal de Tzatlán y decía, bueno, es que esos arroyos en tiempo de estiaje están secos, y cuando llueve, pues llevan muy poquita agua. 11 de la noche, quizás el conductor, pues se acordó de que llevaban siempre poca agua y dijo con confianza, y pues no. Pues es una combinación entre que también ha habido aquí en la ciudad señalamientos o quejas de que hay poca señalización, de que no hay advertencias claras, de que debiera haber letreros muy muy amplios y muy pues alarmantes para que si llueve no te pases por ahí. En fin, es una combinación de factores. El hecho es que estamos perdiendo esas vidas y eso habla de una combinación de circunstancias que pues se expresan que no tenemos una idea más clara de los peligros a los que nos enfrentamos, en este caso cuestiones de protección civil que deben ser aplicadas por cada uno. Y pues bueno, pues más allá de eso y reiterando nuestro pésame, nuestra solidaridad y los comentarios que ustedes quieran agregar, pues hay otros temas, mi estimado Mario, uno muy lejano en distancia, pero pues muy cercano en la vida cotidiana, porque pues es nuestro vecino del norte. Tal como lo anticipamos, se va a oír así como que muy pagado de sí mismo, pero pues aquí se lo dijimos. Joe Biden no va a llegar a la elección, y efectivamente, aquí lo comenté, dije eso de que tiene COVID, ya están ahí programando o preparando algo para pues tenderle la camita, y pues diga, discúlpese presidente, usted no va a ir. Efectivamente el fin de semana salió una cartita y pues rápidamente cundió como fuego en hojarasca la noticia de que Joe Biden se bajaba de la contienda, y pues como no hay mucho de dónde escoger, pues evidentemente ya hoy amanecemos en lunes con la noticia de que pues van a cumplir con sus formalidades en el Partido Demócrata y será Kamala Harris, la vicepresidenta, la que tome pues ese toro por los cuernos. Le va a tocar ser la candidata a la presidencia en una circunstancia muy adversa, en una situación muy difícil. Por aquí tú comentabas, Mario, pues ya prácticamente vemos a Donald Trump de presidente. Tendría que pasar algo muy raro para que no gane las elecciones, y no es que yo le quite méritos a Kamala Harris, pero pues ellos mismos, me refiero a los norteamericanos, han difundido cantidad de encuestas donde la verdad la señora pues no es así como que muy querida, pero pues a ella le va a tocar. Y en ese sentido leo rapidísimo nuestro sondeo de lunes, que está brevecito y que además ha tenido consecuencia, o más bien consecutividad, desde el lunes pasado. Este día, hoy lunes, les decimos, saludándolos a todos, deseándoles buena semana: como se había anticipado, Joe Biden no buscará la reelección en Estados Unidos. La pregunta concreta: ¿quién ganará la elección entre Donald Trump y Kamala Harris? Dos opciones de respuesta, obviamente, Kamala Harris y Donald Trump. Al momento llevamos pocos votos, tenemos con unos minutos el sondeo en nuestras cuentas de la Red X. 55% le dan el triunfo a Kamala Harris, 45% a Donald Trump, y eso pues me lleva a agradecerles a quienes participaron en el sondeo del pasado viernes, que tenía una dinámica muy similar. El viernes, aquí les decíamos, y gracias a todos los que votaron, la pregunta era: ¿quién puede enfrentar a Donald Trump? Dimos tres opciones: Kamala Harris, Michelle Obama o ya ninguno. Michelle Obama se la llevó de calle, 58.6% de los votos. Kamala Harris, 20%, ya ninguno, otro 20%. Y pues la señora Michelle Obama, esposa de Barack Obama, pues ha reiterado que ella no está interesada en competir. Por ahí especulaban el día de ayer, ¿no? En algunos medios de comunicación hacían como un análisis inmediato de si podría ser Michelle Obama. Pues también sería una gran sorpresa. Y si ya están acomodando todo para Kamala Harris, pues ya no veo opción. Pues ahí está el sondeo de lunes, ojalá les resulte de interés. Quieren comentar, bienvenidos sus comentarios, y nosotros también estaremos haciéndonos eco de todo lo noticioso en torno de este tema.
Hay varios momentos que, fíjese cómo en menos de un mes se hundió Biden, en menos de un mes.
El debate, Mario.
Primero,
el debate.
Son cuatro momentos. Primero, el debate, que fue el 27 de junio. Allí vimos cómo le pasaban nubes viajeras cada cinco minutos.
Un tema interesante: el debate fue solicitado y presionado por él. Fue el equipo de Joe Biden el que estuvo insistiendo, porque el debate se hizo fuera de tiempos electorales. Estuvieron, dale y dale, dale y dale.
Ya te ahogabas.
Órale pues, vamos a debatir. Y desde ahí te llamabas ángel mío.
Esa fue la primera caída, digamos. La segunda caída fue cuando confundió a Zelensky con Putin y a Kamala Harris con Trump. Entonces ya como que empezaban a decir, no, pues sí está mal la cosa.
Sí está grave.
El tercero fue, ese sí me pareció más ofensivo, porque está en una entrevista y se quiere referir al secretario de la defensa, Lloyd Austin, y le dice, el tipo negro. No, pues, mi amigo.
Ah, qué barbaridad.
Y como el remate, que él no tuvo nada que ver, pero sí el remate es pues el atentado de Donald Trump, que hace que todos los demócratas digan, yo creo que ya perdimos la elección, ¿queremos patalear o la dejamos correr? Y pues empezaron a patalear. Que está muy interesante, evidentemente es, fíjese, ayer muchos, algunos me preguntaban, oye, pues que se lance Barack Obama. Y pues no puede, porque según la enmienda número 22 de la Constitución de Estados Unidos.
Esos que te dijeron eso, de seguro le van a la América.
Le van a las Chivas.
No creo.
Le van a las Birrias, andan muy contentitos, pero espérense. Entonces, pues no puede participar, porque en Estados Unidos solo puede ser dos veces presidente, no tres. Y decían, ¿pero por qué si Donald Trump? Ah, porque nomás fue uno, perdió la reelección. Con Biden, precisamente. Entonces, después de esa afirmación, lo que llama la atención es quiénes pueden competir por los demócratas en la elección. Y ahí es donde surge Kamala Harris como vicepresidenta. ¿Qué hay que destacar de la historia? Bueno, punto número uno, que hay una convención de 4,000 delegados, para dar un número cerrado, y de esos 4,000 delegados, pues debes de ganar como con 1,600 más o menos para que tú seas el candidato. ¿Cuál es la ventaja de Harris? Que evidentemente está Biden a su favor. Ayer en redes sociales y en su mensaje, pues es explícito en el sentido del respaldo que le da a Harris, a Kamala, que es la, su vicepresidenta. Entonces, lo que hay que estar a la espera es si logra el consenso de los mismos que apoyaban a Biden, porque lo que ayer se remarcó fue que los Clinton sí la apoyan, pero los Obama por lo menos no se refirieron ni se mencionaron en un respaldo hacia Harris. Entonces, creo que si tienen el apoyo de los Obama y de los Clinton, evidentemente tendrían o desencadenarían pues el respaldo o el apoyo hacia ellos. Entonces, sí es importante, vamos a ver en qué queda. Lo que se remarca es que otra vez hay una mujer candidata por parte de los demócratas, y eso vamos a ver cómo jala. Hoy por lo pronto las encuestas señalan que Donald Trump está muy por arriba de las simpatías en términos generales, y eso es lo que hay que subrayar. Entonces vamos a ver qué depara hasta el 19, del 19 al 22 de agosto es la convención de los demócratas. No hay más que de dos sopas: por una parte, o se inclinan de una vez todos a favor por una mayoría como partido hacia Harris, o dos, se van hasta la disputa en una votación en convención, que no creo, yo creo que la van a elegir antes para empezar a apuntalar la campaña, porque van perdiendo.
Coincido contigo, Mario, hacer una competencia interna pues sería doblemente pegarse un tiro en el pie. Ya tienen que ponerse de acuerdo, sacarlo rápido y sobre todo empezar a manifestar un discurso de apoyo y una estrategia en la que puedan competirle a Donald Trump. Ese es el único camino que pueden tomar en adelante.
Pero bueno, y aterrizando aquí, Jonas, ¿ya regresa el gobernador hoy?
Hoy regresa el gobernador, tiene un evento, una inauguración de un hospital. Y bueno, otro tema también es el de, así como están compitiendo en la presidencia de Estados Unidos, guardadas las distancias, pues también en el PRI, que ya Lito Moreno ya dijo, bueno, voy a solicitar licencia y porque la ciudadanía me lo pide, voy a buscar la reelección en el cargo.
Qué novedad, ¿verdad? Y le revientan un periodicazo de que tiene una playa Lito. Dice, no solo tiene castillo, sino también tiene una playa con permiso de la Semarnat para usufructo de la zona federal de Champotón en Campeche. Pobremente.
Pues es un hombre con muchos recursos económicos y ciertamente con muchos adversarios. Se lo dijeron, se lo advirtieron, pero pues ellos están decididos a seguir adelante con su proceso. Pues por si quieren ustedes comentar, decirnos algún tema, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Les recuerdo que estamos en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Está Lulu Torres respondiendo sus llamadas. Yo tengo abierto el WhatsApp, ya están llegando muchos mensajes por aquí de la señora Rosa, que ella dice, yo voto por Trump. Bueno, señora Rosa, no sé si usted tenga de la ciudadanía, pero pues acá lo vemos a distancia, a ver cómo les va a ir en Estados Unidos. Por lo pronto hacemos una pausa y vamos a regresar con entrevista. Nos acompaña aquí en el estudio Merlin Gómez Pozos, ustedes la recordarán. En algún momento estuvo como representante durante las campañas de representante de Claudia Sheinbaum aquí en Jalisco. Coordinaba los trabajos de la campaña, una campaña que terminó muy bien, y con ella vamos a platicar en el último periplo. Ustedes habrán notado, para que luego no digan que no tenemos pluralidad en los micrófonos de Forma y Fondo, hemos invitado a personajes del partido Morena, pues hay mucho trabajo que hacer y tienen muchos temas en la agenda, así que al regreso iniciamos esta entrevista con Merlin Gómez Pozos. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente nos dicen por aquí, estos son mensajes que llegaron por WhatsApp, no corran tan rápido, todavía falta la convención de Chicago del Partido Demócrata. Bueno, aquí es lo que comentabas, Mario, ahí es donde se van a ratificar quién será el candidato o la candidata. A mí en lo personal me gustaría que se lanzara la señora Pelosi. Dice que era la presidenta del Senado, no era la de la Cámara de Representantes.
Aunque estaría bien el tiro con Trump, ¿no? ¿Se acuerdan de los desaires que se hacían en los informes de Donald Trump?
Pero bueno, su gusto no me puso su nombre, pero pues creo yo difícil que eso pudiera suceder. Dice por aquí Eli que solo racistas apoyan a Donald Trump. Si viera cuántos latinos apoyan a Donald Trump. Buenos días a todos, excelente semana. ¿Cómo nos la va? Ya no, Raúl Velázquez, si nos repite el mensaje, es que dice nos va a los cáncer. ¿Cómo nos va? Ah, eso yo creo que para el programa de la buena onda.
Signo de cáncer.
Sí, sí. Y buen día, Marcela Jauregui. Estamos peor que Estados Unidos. Aquí se robaron las elecciones, hubo muchas trampas. Pues, ¿cuál de todas, Marcela? Porque en todos lados están protestando. Ahora la mayoría en el Congreso. Esto es un robo cínico. Solo el 45% votó por ellos. Creo que se refiere a la candidata Claudia Sheinbaum. A los demás no nos representa. No estamos contentos con la manera de destruir al país. Bueno, y dice que Alito es cínico, entre otras cosas. Al menos es lo que le dicen. Gracias a Marcela Jauregui, y seguirán llegando los mensajes. Enseguida le damos más tiempo para atender lo que nos digan a través del WhatsApp y también por los teléfonos. Y esta mañana saludamos a Marilyn Gómez Pozos. Hoy es diputada electa por el Distrito 11, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Jonás. Mario, un saludo a la distancia a todo el auditorio que nos
por escucha. Aquí habíamos platicado con usted, Marilyn, por teléfono al menos un par de veces durante el proceso electoral. Pues le empezaría preguntándole sobre su lectura de cómo se están acomodando las cosas pasada la elección, sobre todo porque en los últimos días empezó gente sobre todo cercana a Claudia Delgadillo como a volver a tratar de lanzar el mensaje de que la elección por la gubernatura está en disputa. Evidentemente, pues todos estamos a la expectativa de lo que resuelvan los tribunales. Sin embargo, como que traen un nuevo interés mediático. ¿Usted conoce del tema?
Sí, pues no es nuevo, Jonás, no es nuevo el interés. La verdad es que nunca se ha quitado el dedo del renglón. Siempre se han sostenido desde el término, desde la conclusión de la jornada electoral, que hubo muchas irregularidades, cosas que se señalaron desde el día uno. Y no ha sido novedad. Yo creo que la novedad ha sido que los medios están volviendo a tomar esta noticia. Estamos todos esperando la respuesta, obviamente, de los tribunales, pero sí hay un interés, sobre todo de la presidenta electa también, en que se resuelva el asunto, y pues lo vimos en días recientes con la presencia de Estela Damián y Leonel Cota otra vez, sí, enviados por la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, no está sola Claudia en esta búsqueda de justicia en el proceso electoral, y yo me considero alguien institucional, entonces pues hay que esperar a la respuesta de los tribunales.
Y sobre lo que son las agendas de trabajo para la siguiente legislatura, ¿cómo encajan los ganadores de la elección en Jalisco?
Pues mira, justo ahorita estamos organizándonos al interior de esta bancada jalisciense, pues para ver quién va a coordinar los trabajos, porque tiene que haber un coordinador en cada estado. Llegamos muchos diputados electos, estamos en esa búsqueda de la coordinación de la bancada, pues para sacar a mejor puerto los puntos más importantes para Jalisco. Obviamente todos tenemos pendientes y agendas en nuestros distritos, en nuestras regiones, pero tenemos que verlo pues desde un punto de vista pues más general al estado, la prioridad para el estado de Jalisco, y entonces por eso hay que estar bien organizados. Tenemos muy buena comunicación con Ricardo Monreal, que se perfila para ser el coordinador de la bancada de Morena. Entonces, pues estamos muy muy bien organizados para lo que sigue, porque tenemos que demostrar que hay unidad, no nada más en lo local, sino en la bancada, que vamos a tener mayoría calificada, y eso pues es una gran responsabilidad, porque todo lo que tengamos en la agenda pues va a salir avante gracias a esta mayoría calificada.
Por cierto, ya que nos está comentando eso, y para conocimiento de los radioescuchas, entonces cada estado representado en la Cámara de Diputados tiene una coordinación.
Así es.
¿Y en Jalisco cuántos diputados de Morena serían?
Pues ganamos 15 distritos. 15 fueron los que ganó. Todavía estamos en espera de qué va a resolver la autoridad electoral en cuanto a los plurinominales que van a alcanzar a entrar, pero de entrada te puedo decir que tenemos 15 que fuimos electos.
¿Y potencialmente mayoría podrían ser cuántos?
Ya yo creo que 20. 20.
20, y sí, usted quiere coordinar a esos 20 diputados.
Sí, sería algo que me podría interesar.
¿Cómo lo definen? Marilyn? ¿Es una situación interna? ¿Lo define el partido?
Claro. No, es una cosa interna, es organizacional, pero de nosotros como equipo, y pues habrá que tener esa plática. Más allá, no es tampoco que tengamos algún recurso por hacerlo, o que no, es simplemente pues quién tiene la mayor facilidad de consenso para que sacamos a flote los temas relevantes para Jalisco, ¿no?
¿Cuántas veces han sido citados los diputados y diputadas electas para abordar el tema de la reforma judicial? Porque muchos actores nos han dicho que sí o sí se aprueba en septiembre.
Así es, y la verdad es que sí estamos muy involucrados, tanto los diputados que están ahorita actualmente en funciones como los diputados electos, estamos en mucha coordinación, porque al final la discusión les está tocando a ellos, pero a quien nos va a tocar la aprobación pues va a ser a los diputados electos, y hemos estado en permanentes reuniones, no te puedo decir el número. Tuvimos una reunión donde se nos convocó a senadores y diputados electos para darnos una explicación muy detallada por parte de la Secretaría de Gobernación, de en qué consistía esta reforma. Atendieron todas nuestras dudas. Tenemos, obviamente, en nuestro poder ya esta reforma, este dictamen, para analizarlo, y hemos hecho todos, te puedo decir, en Jalisco, todos los diputados electos hemos tenido jornadas informativas en nuestras regiones y en nuestros distritos. Yo he hecho alrededor de 4 en el distrito 11 para mantener a la gente informada y que conozcan qué es lo que se va a votar, que eso es lo que muchas veces ha faltado y ha fallado en el poder legislativo, informar y tener a la gente pues dentro de este proceso deliberativo antes de la aprobación de cualquier reforma.
¿Usted qué opina de las críticas que hay al hecho que pretenden de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos en la urna por la población en general?
Hay que ver quién critica justamente esta disposición, y quien lo critica pues son los primeros interesados en que no suceda, ¿no? En que no suceda esto. Yo lo veo muy bien, porque si se eligen otros servidores públicos, ¿por qué no se van a elegir también aquellos que son los impartidores de justicia, que es de lo que más adolece nuestro país? Yo lo veo favorable, y más allá, porque también hay una discusión, Mario, sobre la falta de experiencia, a lo mejor, y de popularidad. No es escoger al más popular, porque no son candidatos, no van a ser políticos los que se van a elegir como jueces o magistrados. Van a ser aquellos que tengan, obviamente, un perfil más calificado, no el que sea más popular, pero no el que no tenga la experiencia de haber tenido muchos años en la carrera judicial. No quiere decir esto que no vaya a ser un buen juez, pues, ¿no? Y eso también es algo que hay que resaltar. No es el que sea más popular, es el que tenga, pues, el que reúna más capacidades para poder ser un buen juzgador.
A reserva de lo que está por definirse, creo que la Cámara de Diputados está una mayoría calificada que es totalmente ya acreditada, pero en el Senado pudieran tener allí algunos problemas para reunir la mayoría calificada, salvo algunos periodistas traidores que se vayan con Morena, que eso es lo que puede estar pasando. Pero
que luego ellos dicen que los traidores están en el comité del PRI, ¿no?
Ándale, son los que se quedan, no los que se van. Pero pregunta, porque el otro día nos trataron de explicar cómo serían las elecciones para jueces, magistrados y ministros, y la pregunta es: ¿serán elecciones separadas a las constitucionales que tenemos aquí cada 3 años, o serán aparte?
Eso es, Mario, apenas se está definiendo, y para eso son todos estos diálogos que se están teniendo en diferentes estados, porque no se ha definido si va a ser una elección escalonada también, si van a ser todos a la par, o si va a ser de acuerdo a las elecciones empatadas. Yo, por un tema presupuestal, pues sí, yo podría sugerir que fuera empatado con las elecciones, que coincida con las elecciones de cada estado, pero todavía no se ha definido
el mecanismo.
Y se iría no en la reforma constitucional, sino en reformas secundarias, ¿no? Las fechas.
Así es, exactamente.
Pregunta, Marilyn, porque también es importante y no se ha dimensionado. Esta reforma federal se va a bajar aquí a Jalisco y va a pasar lo mismo aquí en Jalisco, es decir, todos los jueces actuales, los magistrados, se van junto con la reforma estatal.
Son dos temas distintos, Mario, porque como es una reforma constitucional, obviamente tiene que pasar por el aval de los estados, eso sí, pero lo que se tienen que alinear las leyes locales a lo sucedido se tienen que actualizar a como quede ya en la Constitución, pero también se tendrá que hacer un proceso distinto en un segundo lugar lo que suceda aquí en el estado, que obviamente se tendrá que hacer acorde.
Los que están en la judicatura, que están desayunando ahorita, a lo mejor ya se les echó a perder
el desayuno, ya se les atoró el café. Así es, sí.
Bueno,
sí,
aunque aquí estrictamente tratándose de la la soberanía de cada entidad federativa, pues la reforma se tendrá que procesar internamente.
Así es, exactamente.
Yo me atrevo a decir, Marilyn, y con reserva.
Pero no pueden ir en contra de la Constitución, por ejemplo. O sea, sí tiene que ser un proceso aquí.
Pero estamos de acuerdo en que la reforma constitucional aborda al Poder Judicial Federal.
Así es.
Y entonces cada estado está
totalmente
en autonomía de hacer o no su reforma interna.
Así es.
Digo, pues será
es sí o sí.
¿Por qué?
Porque al ser una reforma federal se baja los estados.
No, se baja los estados. La reforma federal tiene que avalarla los estados y los congresos locales, sí. Pero estamos hablando justo de la reforma federal. Lo que suceda en el Poder Judicial del estado, sí se tiene que procesar de manera
local. Con el congreso local.
Así es.
Autónomo. Yo lo que puedo prever, digo, no creo que sea un tema de mucha adivinanza, pero pues como sucedió, por ejemplo, con el INSABI. Algunos estados se adhirieron y otros estados lo rechazaron. Y seguro pasará que en el concierto de las 32 entidades federativas, pues me imagino que las gobernadas por Morena, evidentemente, rápido aplicarán una reforma judicial.
¿Y será el caso? Pues aquí están 19-19.
Pero pues ese es un tema en el que ya discutirán el Poder Ejecutivo y pues evidentemente el Congreso local. Creo que habrá polémica, pero ciertamente habrá una tendencia. Marilyn, yo quiero regresar un poquito atrás y preguntarle con un auténtico interés de ciudadano, porque luego entiendo el peso y la influencia tremenda que tiene la palabra de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y que además en las mañaneras, pues él aprovecha esta estrategia como para estar insistiendo en los temas. Él ha dicho con toda claridad que para combatir la corrupción en el Poder Judicial, porque hay corrupción, es la herramienta es la elección abierta de los integrantes. Yo he escuchado muchos otros argumentos de especialistas en la materia que dicen que no necesariamente y que además carecemos de algunos ejemplos sólidos porque hay una elección muy limitada en los Estados Unidos y el caso de Bolivia, que es similar a, o sea, al menos es un país latinoamericano, pues ha sido pues un rotundo fracaso, tanto que el propio gobierno está analizando regresar al método anterior. La pregunta en concreto es, ¿de veras podemos considerar que la ciudadanía está interesada en la elección de integrantes del Poder Judicial si en las propias elecciones constitucionales vemos que a la mayoría de las personas solo les interesan las elecciones del Poder Ejecutivo? Es decir, un ciudadano llega a las urnas y jamás sabe quiénes son los candidatos a diputados. O bueno, jamás es muy exagerado, en un porcentaje minoritario. El ciudadano llega y dice, elección presidencial, A, B o C, elección por mi alcalde y elección por la gubernatura. Y entonces ponerles ahí 60 nombres para elegir a un juez, a un magistrado, como que va a haber una participación sumamente baja y pues una elección muy inclinada, ¿no?, hacia algunos que tengan
sus
amigos.
Yo lo veo completamente distinto a tu punto de vista, Jonás. Para mí, gran parte de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel, que es de reconocerle, estén a favor o en contra del presidente o del movimiento, ha sido la gran politización que hizo de la ciudadanía, más que de la polarización, como se decía, es la politización. O sea, de verdad, la ciudadanía está muy enterada ahorita de qué es lo que se va a votar, de qué sucede en los congresos, también en los locales, qué está sucediendo, y eso es gracias también a toda esta política o esta manera de conducirse.
Que una cosa no excluye la otra, ¿eh?
Totalmente.
Puede haber polarización y politización.
Totalmente. Lo que también creo es, ya lo vimos en procesos pasados y lo vivimos aquí en el estado, por ejemplo, la gente ya no vota todo Morena sin entender quiénes son los candidatos. Y nos sucedió en la elección anterior cuando ganó el presidente Andrés Manuel, con la ola que era el presidente Andrés Manuel, la gente tuvo un voto diferenciado en Jalisco. O sea, sí quisieron que ganara porque el presidente ganó aquí por encima de Anaya, pero ganó el gobernador actual por encima de nuestro candidato de Morena. Entonces sí hay un voto diferenciado, no es un voto masivo a la marca nada más, y la gente sí se entera, pues lo vimos también en esta propia elección, también con la ola que era la aceptación del presidente Andrés Manuel, con la popularidad de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata, hubo distritos, municipios donde sí hubo un voto diferenciado. Nosotros lo veíamos en la calle. Yo cuando salí a hacer campaña para la doctora o para mí, la gente me decían, sí, pero este, sin decir nombres, para mí son innombrables y no tendrían que estar en este partido. Entonces sí hay una concientización y una politización que me parece fundamental para, pues, para que haya una democracia más pensante y más inteligente. Entonces, y eso incluye al Poder Judicial, obviamente.
¿Usted cree que sí habría conciencia de votación?
Totalmente, totalmente.
Bien, porque luego juegan con la idea, Marilyn, de que si el pueblo es inteligente, no es inteligente. Y, bueno,
y
bueno.
A mí me parece justo eso, que mucho se dice, y los medios sobre todo, mucho dicen, esto de la ciudadanía va a votar por quien le diga Morena, por ejemplo, y no van a pensar, y pues estamos pues poniendo...
Yo no los he oído a esos medios, ¿eh?
Sí, yo sí, lo he leído mucho. Y entonces, pues se nos olvida también un pequeño detalle. Los magistrados ahorita, pues son cuotas de los partidos.
Sí,
nunca nadie antes se había levantado la voz o se había encrispado por esa situación. Y ahora que los van a votar, o sea, que va a ser más democrático el proceso en el Poder Judicial, es que entonces sí hay un escozor que no es de toda la gente, no es generalizado, no, eso también hay que decirlo.
Es un tema de ciertos grupos nada más.
Así es.
Bueno, nada más por no dejar, Marilyn, pero me parece que sí estamos en riesgo con un mecanismo así de que lleguen a ocupar cargos de aplicación de la ley personas con un conocimiento pues más bien escaso. Que no quiere decir que los que están ahora lo hagan todo bien, si no, no estuviéramos peleándonos, ¿verdad?
A ver, partiendo de ese punto, obviamente los que están ahorita no lo están haciendo nada bien, con toda la experiencia, con todas las credenciales, con toda la capacidad, supuestamente, y plagado de corrupción. Y fuera, gente que por tonterías dentro del proceso, por decisión de un juez corrupto, pues están hoy fuera.
Marilyn, de las 18 reformas que están en el cajón, o que por lo menos en esta legislatura se van a quedar en el cajón, ¿cuáles son la prioridad para septiembre? Y a lo mejor a muchos no les parece, pero es un regalo que le van a dar a López Obrador antes de que se vaya. Además de la reforma judicial, ¿qué otras reformas se están considerando?
Pues no es un regalo para el presidente Andrés Manuel, o sea, en un tema peyorativo, en un tema de personal, es un regalo realmente pues para la ciudadanía, que nos regaló 36 millones de votos por este movimiento y que merecen, pues lo dijimos toda la campaña, sabían perfectamente cuáles eran las reformas que se iban a votar, y la gente votó por la presidenta Claudia Sheinbaum, por el movimiento y por esas reformas. Entonces realmente es un regalo para toda la ciudadanía que nos eligió como mayoría, y la prioridad obviamente es la reforma al Poder Judicial, esa es prioritarísima, y el tema de las nuevas pensiones que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, como la universalidad para los estudiantes de primaria y secundaria y para las mujeres de 60 a 64 años.
O sea que
esa es la prioridad.
Que la pensión el subsidio que están dando ahorita se baje de 65 a 60.
No, es solo para mujeres. El de mayores, para adultos mayores a partir de los 65 años, hombres y mujeres. En esta ocasión será solo para mujeres de 60 a 64 años.
Solo mujeres.
Así y empezando, como dijo la presidenta electa, por las mujeres indígenas.
Así es, empezando por las mujeres indígenas. También va a ser escalonado esta prestación, esta nueva pensión, y no va a ser a todas las mujeres al mismo tiempo de 60 a 64, o sea, irá viendo de manera escalonada.
Primero zonas indígenas y así sucede.
Y luego por edades, luego será de 65, no recuerdo bien cómo está el dato, pero sí va a ser de manera escalonada para que en el paso de 2 años, o sea, para el 26, ya tengamos ahora sí cubierta toda la pensión para mujeres indígenas y para mujeres de 60 a 64 años.
¿De los 6,000 pesos bimestrales?
Así es, bimestrales.
¿Nada más estas dos reformas?
Nada, eso es lo que tenemos como prioridad, así es, pero
bueno. ¿Y la reelección?
¿Mandé?
¿Y eliminar la reelección?
Eliminar la reelección.
¿A poco es cierto
eso? Sí, eso sí es, y lo dijo la doctora un día sí y otro también en su campaña, y es algo que a mí me parece fundamental.
¿Pero
o sea,
qué incluye?
¿Qué incluye?
¿La reelección a quién incluye? ¿Son diputados?
Hablamos del legislativo.
¿Nada más?
Del legislativo.
¿No son alcaldes?
No. No, no, no.
Ya ves,
estamos hablando
de asustando.
Estamos hablando del legislativo.
Yo siempre supuse, porque ahora sí es error.
Que nadie lo afirmó.
Que era eliminar la reelección por completo.
No, también será de manera escalonada, y bueno, pues será un dictamen que apenas se va a elaborar. Si me preguntas a mí, y esa es opinión personal, pero pues tendrá que ser algo que tengamos que evaluar dentro de la bancada y dentro, obviamente, de las otras bancadas, un consenso. Para mí, se tendría que eliminar solo en el legislativo.
Ah, ya. Pero
no está, o sea, no tienen todavía el documento y al no tener el documento...
No, pero es prioridad eliminar la reelección. Pero no tenemos un documento, no tenemos una iniciativa y no tenemos un dictamen elaborado. Y pues el dictamen obviamente tiene que recoger pues todas las opiniones, no nada más de la bancada que vamos a hacer mayoría, sino de las demás bancadas. Y pues si se llega a un consenso de eliminarlo tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, pues qué bien. Yo mi opinión será que solo sea del Legislativo.
Pero denos un poquito más de certeza, porque fíjese qué importante, ya le preguntamos incluso a esta Verónica Delgadillo, que es la electa, por lo menos por la reconocida, bueno, Jonás ya me está mostrando una nota que dice que... A ver, léela, Jonás.
Bueno.
¿Qué dice?
No se trata nada más de dar al contra, pero el grupo parlamentario de Morena precisó que respaldarán la iniciativa anunciada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para eliminar la reelección en los espacios legislativos y en las alcaldías, porque es ahí nada más donde existe. Esta información es del 16 de julio.
Y fíjese que este es un tema muy interesante, ¿eh? Porque la verdad es que los diputados, a lo mejor la gente dice, ay, que llegue el que quiera, de todos modos ni los ven. Es lo que dice mucha de la gente. Pero... quitar la reelección de los municipios a mí me parece un atentado contra la visión a mediano o largo plazo que es más efectiva.
Esa es mi opinión, Mario, yo comparto esa opinión contigo y pues en este movimiento habemos muchas opiniones, es plural, y mi opinión sería que la reelección solo debiera eliminarse del Poder Legislativo, porque justamente en 3 años en una alcaldía aquí, en mi opinión, pues dejas muchas cosas inconclusas. Digo, en la, por ejemplo, hablando de Guadalajara, pues han dejado inconclusos cosas en 9 años, ¿verdad?
Bueno,
pero eso ya es
aquí
otro asunto.
Partimos, Marilyn, de que la reelección no hace magia.
Así solamente es.
Le permite a un presidente o presidenta repetir si el voto. Pero en teoría, pues hay un proyecto de más largo aliento, en teoría.
Entonces lo dejamos en duda.
Lo dejamos en duda porque, en mi opinión, sí tendría que concentrarse solo en el Poder Legislativo.
Dicen que usted es muy cercana a Claudia Sheinbaum, ¿por qué no le escribe ahorita? Le pregunta para ver qué le dice.
No, porque además también tenemos que entender que ese es un proceso de legislativo. Una cosa es que sea una iniciativa que mande el Ejecutivo
pero
y otra cosa es que no se le pueda cambiar.
Te va a decir la, nuestra invitada Mario, por eso, porque soy cercana, no le escribo.
No, lo va a dejar pendiente.
Así es. Usted prioritarísimo para septiembre va a ser la reforma al Poder Judicial y universalidad para los estudiantes de escuelas públicas y la pensión para mujeres.
¿Cuándo nos da una entrevista para decirnos, jóvenes o señores, señoras, no va la reelección, incluye a municipios?
Órale, dejémoslo para septiembre. Una vez que tome protesta y que ya tengamos reuniones de consideración con los grupos parlamentarios y con el de nosotros, que es el más importante, y ya les diré cómo va la cosa.
Vamos a hacer una pausa, Marilyn Gómez Pozo, si nos permite, lo que nos indica nuestro operador. Después del corte me gustaría, digo, a reserva de que usted nos quiera compartir otros temas, que revisemos lo que considera es el futuro inmediato de Morena en Jalisco. Porque al margen de resultados electorales, creo que hay muchas tareas por cumplir.
Y otra cosa, Jonás, dicen que Marilyn va a estar bien poquito ahí en la cámara.
Pues ya.
Que le gusta más el edificio acá de Bucareli. ¿Será cierto?
Ya nos dirá. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos, tengo abierto el WhatsApp. ¿Cómo vamos en el sondeo? En nuestra pregunta del día de hoy, ¿quién ganará la elección entre Donald Trump y Kamala Harris? El 65.5% están votando por Kamala Harris, el 34.5% por Donald Trump. Hay comentarios, al regreso de la pausa los abordamos. Bien, estamos de regreso rápidamente. Permítanos, enseguida abordamos los comentarios, preguntas que ustedes nos comparten. Quisiera preguntarle también, Marilyn Gómez Pozos, nada más para no dejar. Enseguida abordamos la duda que manifestaba aquí mi colega Mario Muñoz. Preguntarle, ¿qué viene para Morena en Jalisco? Me parece que hay un contexto obligatorio de mencionar. Este partido tiene mucho potencial, pero no han sabido organizarse. O al menos es la visión que dan hacia afuera del partido.
Sí, yo creo que sí necesitamos, es una necesidad, como, como movimiento en el estado, sí sentarnos, platicar todos los involucrados, los personajes, incluso nuevos personajes que surgieron en esta elección. Nunca habíamos ganado una elección, hablo a nivel local. El tema de la gubernatura está en discusión todavía, pero ganamos lo local. Pues ganamos 15 de 20
distritos. El resultado fue positivo para Morena.
Exactamente. Entonces tenemos que organizarnos para lo que viene. Tenemos que trabajar en conjunto. Es cierto, necesitamos. Es una necesidad palpable y latente en nuestro movimiento a nivel local. Y viene también una reorganización a nivel federal. Va a haber cambio en el liderazgo, en la presidencia del partido de Morena, y eso tiene que influir no nada más en Jalisco, sino en todos los estados, y pues lo que yo pongo en la mesa para todos mis compañeros que me puedan estar escuchando ahorita sobre el tema de la organización del movimiento, pues es tener esta coordinación y este diálogo permanente entre todos los involucrados y que no se empiecen a hacer estos cotitos de poder buscando pues cada quien el beneficio para sus propios grupos, sino siempre pensando en el beneficio de los jaliscienses, que eso es lo que nos ha faltado y se tiene que decir.
Y que es un hecho ya casi que es alcalde de la próxima dirigente nacional, ¿no?
Bueno, a mí me encantaría porque es alguien a quien yo aprecio mucho, a quien admiro mucho porque es una gran mujer, lo hizo excelente en la Secretaría de Gobernación, lo está haciendo, todavía no ha concluido su gestión. Y estoy segura que tiene toda la capacidad y tiene eso que necesita Morena, que es el unir a todas las fuerzas y sobre todo estos nuevos que muchos critican, los puros que se les dice de Morena, que critican por llegar mucho después a cuando se formó Morena. El movimiento ha crecido y eso lo tenemos que entender todos y todos caben. Aquí no hay, eso lo llegó a decir un día la presidenta electa en una reunión que tuvo en Jalisco y me marcó y dijo, aquí no hay morenas de pedigrí y aquí no hay morenas que tengan más derechos sobre otros por derecho de antigüedad, no lo hay. Entonces eso es algo que tenemos que grabarnos todos los que pertenecemos a este movimiento y abrir el diálogo a todos, a los nuevos, a los que no están incluso y que se quieran unir también. El chiste es que sea un movimiento que siempre crezca y que siempre vea por el bienestar de los jaliscienses y pues de los mexicanos, y estoy segura que con Luisa María lo podríamos lograr.
Nos quedan 2 minutos y medio. ¿Usted se ve haciendo una carrera legislativa o qué hay de cierto de que se va a una subsecretaría en Gobernación?
No, pues qué buena noticia me acabas de dar, porque
ahora cúmpleme la Mario.
Ahora cúmpleme la Mario. No, la verdad es que yo estoy muy contenta con el trabajo que hice en la campaña. La gente está esperando, la gente que votó por mí también está esperando los compromisos que yo hice con ellos en el legislativo, y si el día de mañana me invitaran a otra posición, pues tendría que meditarlo y también platicarlo con la gente.
¿Pero es una posibilidad real?
Es una posibilidad, sí, pero también me gustaría mucho quedar en el legislativo y seguir presente en mi estado y apoyando a la gente que votó por mí y a la gente que votó por la doctora, porque al final pues yo coordiné también la campaña de la doctora y hay un compromiso con toda esa gente también. Entonces pues era algo que se tendrá que meditar.
¿Pero no le han dicho eso?
No me preguntes esas cosas, Mario. Lo tendría que meditar en su momento.
Está muy discutida la situación de los cargos del gobierno federal en el estado. Hay delegaciones muy importantes, ¿no? Pienso de inmediato en la de bienestar. Eso se está, digamos, peleando con fuerza, o ya más o menos la línea está dada.
No hay línea, y la verdad es que, como ha sucedido en otros procesos, quien llevaría como la ventaja sobre otros que levantaran la mano sería el candidato o candidata a gobernadora. En este caso, como está en definición todavía eso en el tema judicial, pues no es un tema que se quiera tocar hasta que no se resuelva el asunto de la gubernatura.
Bien, pues se nos van a quedar muchos pendientes. Dicen por aquí, buenos días, nos están dando una ayuda de cuidadores en el ayuntamiento. Nomás no nos dice la señora Dulcinea en qué ayuntamiento.
Zapopan.
Dieron el segundo pago de 2000 el 10 de mayo, pues es bimestral y ya no nos han depositado. Ahí es la señora Camacho. Bien, señora Camacho, pues queda externado su mensaje. Supongo que si esto es en el ayuntamiento de Zapopan estarán tomando nota. Se nos van a quedar muchos comentarios. Le agradecemos mucho a Marilyn Gómez Pozos que nos haya invitado.
Muchas gracias. Gracias, Jonás. Gracias, Mario. Gracias. Y un saludo al auditorio otra vez. Gracias.
Aquí los recuperamos el día de mañana.
Le vamos a estar llamando constantemente.
Por favor, a la orden.
Que nos digan cómo van en la Cámara de Diputados. Y aquí nos escuchamos mañana y recuperamos sus mensajes.
Cuídense mucho.